Estamos ya llegando a la recta final. Vamos a escuchar la palabra de Dios una vez más. Abramos nuestro corazón a lo que Dios todavía nos va a hablar. Y por favor no se vayan a ir al terminar el culto de la prédica, porque falta la parte final de la culminación de este evento, que es el compartir aquí en la mesa los alimentos que se han preparado para todos. Así que abramos nuestro corazón y escuchemos la palabra de Dios una vez más, mi hermano Juan. Dios lo bendiga.
Gracias. ¿Cómo están, Bien. Bueno, recuperamos un poquito de fuerza, ¿no es cierto? El cafecito y algo más de dulce. Fue hermoso. Nos sentimos con mi esposa muy bien atendidos, felices de estar con ustedes. Y por mi parte, esta es la última participación que voy a tener. Mi esposa tiene todavía la semana que viene con pastoras en otro lugar, pero yo termino acá mis actividades, así que vamos a repasar un poquito de lo que hablamos. Dijimos, ¿no es cierto?, que el hombre, en primer lugar, como padre, debe ser proveedor material y también afectivo. Debemos practicarlo, esto, ¿no es cierto?, en segundo lugar, que debe ser educador y formador. Y formador, nosotros formamos vidas para el futuro, para la nueva generación. Algo que yo no terminé de decir, de Corea, hoy decía, tenga paciencia que tengo 73 años, ¿no? O era anoche, ¿cómo era? De Corea. Eso, gracias, pastor. Era hoy, ¿no? Hoy era. Bueno, allí hay hubo un avivamiento de la pasado, ¿no es cierto?, en 1950 y para adelante, vino un gran avivamiento. Se levantaron iglesias numerosísimas, mucha gente convertida al Señor. Pero en este tiempo, nos contaba Bush, el que trabaja con la ventana 414, y él nos contaba allí en Argentina que tienen un problema muy grave, que los jóvenes están abandonando la iglesia. Llegan a los 15, los 16 años y no quieren saber nada con la iglesia. Así que es un problema grave. Si no reaccionan y, ¿no es cierto?, no cumplen con este deber de educar y de formar, van a perder una generación. Van a perder una generación. ¿Y qué pasa si se pierde una generación? Millones y millones de almas se van al infierno si no hay una iglesia que predique, que lleve este mensaje. Por eso nosotros como sacerdotes, como padres, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar con nuestros hijos para que nuestros hijos sean del Señor y les sirvan al Señor. Y el día que nosotros dejamos el ministerio, que nuestros hijos puedan continuar. En tercer lugar, decíamos, debe ser protector. Viendo los peligros que hay, ¿no es cierto?, como padre debemos ser protectores de nuestros hijos. También debe ser sacerdote, sacerdote. Orar, ¿no es cierto?, por los hijos, interceder delante del Señor. Y también el último, ¿no es cierto?, punto, que debía ser profeta el padre, el hombre, ¿no es cierto?, como padre, ser el profeta. Entonces, tenemos lo que está pasando en Corea del Sur, estoy hablando, porque en el norte están, ¿no es cierto?, todos en otra cosa. Tenemos que usar la palabra con nuestros hijos, predicar la palabra. Le voy a contar un caso que sucedió. Un pastor, estaba pastoreando la iglesia, y viene entonces una esposa y se queja al pastor de que el esposo era muy violento con ella, ¿no? Y no solamente que la insultaba, sino que le levantó la mano. Bueno, no levantó solamente, sino que se la bajó en la cara, ¿no? Y entonces esta mujer, esta hermana, compartió con el pastor. Entonces el pastor llamó al esposo y le dijo, hermano, tú eres el sacerdote de la casa, tú conoces la palabra, debes enseñarle a tu esposa con la palabra. Si algo malo hace, debes enseñarle con la palabra. Nunca levantes tu mano para lastimarla, sino que dale con la palabra. Y bueno, pasó el tiempo, la esposa vuelve, mi esposo me sigue maltratando. Lo llama otra vez el pastor al maltratador y dice, yo le dije, hermano, usted tiene que ser cariñoso, tiene que ser suave, tiene que educarla con la palabra. Todos cometemos errores, pero la palabra es la que nos enseña. Y eso es lo que yo hice, pastor. ¿Y cómo lo hizo? Cuénteme. No, dice, yo agarré la palabra, dice, lo puse en una bolsa y le empecé a dar con la palabra. Si era con una Biblia como esta que pesa más de 2 kilos, pobre, pobre esposa, ¿no? Pobre esposa, sí, ¿no es cierto? Le daba con la palabra. Quiero ver si encuentro algo acá que quiero. Eso. Quería dejarle unas frases acerca de el concepto o lo que personas conocidas, no solamente en el mundo cristiano, sino también en el mundo secular, personas que han hablado acerca de la palabra del Señor. Y es hermoso saber, ¿no es cierto?, la opinión que han tenido otros acerca de la palabra. Por ejemplo, dice, la oración es el ejercicio de recurrir a la gracia de Dios. Eso dijo Oswald Chambers. Entonces, la oración es el ejercicio de acudir a la gracia del Señor. Otro concepto de la Biblia: lo que el hombre es de rodilla ante Dios, eso es él y nada más. Lo que el hombre es delante de Dios, ¿no es cierto?, de rodillas delante de Dios, eso será él. ¿Qué quiere decir? El hombre que ora será un hombre de Dios. Esto lo dijo Murray. Después otro concepto de la palabra que quiero leerle también. El ángel trajo a Pedro fuera del calabozo, pero fue la oración que trajo al ángel. Porque, ¿se acuerda?, la iglesia oraba por la liberación de Pedro. Así que es la oración que trajo al ángel. Otro concepto: la oración no es un monólogo, sino un diálogo. La voz de Dios es su parte más esencial. Escuchar la voz de Dios es el secreto de la seguridad que Él escuchará la mía. Eso también dijo Andrew Murray. Otro concepto de la palabra: Jesús no nos enseñó a predicar, no nos enseñó a cantar, nos enseñó a orar. Qué linda expresión. Este es un anónimo, un desconocido. Otro, la oración es una compañera inseparable de la vida cristiana. Juan Bosco dijo. Otro, la oración es la respiración de la esperanza. Quien deja de orar, deja de respirar. Así que la oración para nosotros, como sacerdotes de la casa, sacerdotes de la familia, es como respirar. Pastor decía, ¿no es cierto?, cuántos han leído la palabra, cuántos han orado hoy, y yo creo que todos oramos. Eso lo dijo Spurgeon. Número otro concepto. Es necesario orar. El que ora como debe alcanza de Dios todo lo que quiere. Otro concepto. He visto a muchos hombres trabajar sin orar, pero nunca he visto a uno que haya orado y no haya trabajado. O sea, el que sirve al Señor, el que trabaja para el Señor, es el que ora. El que ora siente ese deseo de servir al Señor, de trabajar para el Señor. Otro concepto, esto era de Hudson Taylor. Otro concepto, la oración es la llave de oro que abre la puerta de la misericordia. La oración es la llave de oro que abre la puerta de la misericordia de Dios. Si nosotros hemos fallado como varones, pero oramos al Señor y buscamos al Señor, la misericordia del Señor viene a nosotros y nos restaura y podemos ser otra vez de bendición. Y la última, el último concepto, Satanás se ríe de los deseos de los cristianos, pero tiembla ante sus intercesiones. Se ríe, ¿no es cierto?, a carcajada. ¿Te escuchó alguna vez reírse el diablo a carcajada? Una vez estaba ministrando a una mujer que estaba endemoniada, pero hablaba el demonio por la voz de ella, y hablaba una dama, hablaba con voz de hombre. Y se reía las carcajadas cuando yo le hablaba del Señor y se reía. Y decía, yo voy a destruir los jóvenes de tu iglesia, no va a quedar ninguno. Eso fue en el principio de la iglesia. No sé qué nos pasó a nosotros, por qué fue así, pero todos los endemoniados venían a la iglesia nuestra. Por ahí a las cansadas llegó una familia sanita, buenita, sin ningún problema, sin nada. Pero todos los que venían eran endemoniados. Y esta mujer, un día que fue a ministrar, orar por ella, ella se burlaba de lo que yo decía. No ella, sino el demonio, ¿no es cierto?, Satanás, a través de su boca. Y yo decía, Dios va a guardar a cada uno de nuestros jóvenes. Y después salieron la inmensa mayoría de esos jóvenes. Teníamos un lindo grupo de jóvenes. La iglesia era pequeña, no llegábamos a 100, pero eran como 70 jóvenes que había en la iglesia. Tenían una gracia, formaron canciones y cantaban todo en conjunto. Los que no sabían cantar, bueno, estaban ahí haciendo mímica, ¿no es cierto? Pero eran integrantes del coro. Y Satanás decía que iba a destruir a esos jóvenes. Pero esos jóvenes que alababan al Señor, hoy son misioneros, pastores, pastoras, trabajando en diferentes lugares. Satanás, dice, se ríe de los deseos de los cristianos, pero tiembla ante sus intercesiones. Vamos a pasar al tema que tenemos ahora. A ver, vamos a ver si lo encontramos, dónde estaba. Ya lo vamos a encontrar, está por aquí, aquí está. El hombre que se involucra en la palabra. Lo tiene, ¿no es cierto?, ahí en sus apuntitos. ¿Tiene este tema? ¿O le pasé otro a la...? Muy bien, entonces estamos igual. El texto dice en Santiago 1:12, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué dice? A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Así que por más que hablemos de la palabra y prediquemos la palabra, pero no somos hacedores de la palabra, a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar, ¿no es cierto?, a la congregación, si somos pastores, podemos engañar a la familia, pero a Dios no lo podemos engañar. Y esta porción, ¿no es cierto?, este tema va a estar en 1 Samuel, los capítulos 2 y 3, aunque no vamos a leer todo, ¿no es cierto?, pero vamos a leer parte de esos capítulos. A modo de introducción, 1 Samuel cubre casi un siglo de historia de Israel, desde el nacimiento del mismo Samuel hasta la muerte de Saúl. Casi un siglo pasó, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Enfoca a tres líderes principales, que es Samuel, Saúl y David. Allí usted leyendo 1 Samuel va a encontrar entonces estos tres líderes, ¿no es cierto?, mencionados en la palabra. La palabra destaca la vida de Samuel desde su niñez hasta la vejez. Y lo que yo quiero llegar, ¿cómo terminó Samuel? ¿Cómo terminó Samuel? Eso es lo interesante. Rick Warren, conocen a Rick Warren, ¿no es cierto? Por lo menos los libros, ¿no es cierto? Su iglesia, que él escribió, Iglesia con propósito, Hombre con propósito. Y él dice que no es tan importante, ¿no es cierto?, que la vida del cristiano es como una maratón. No es tan importante cómo largamos, sino cómo llegamos. Eso es lo importante. Porque hay algunos que empiezan con mucho furor, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y bueno, decimos, qué bien, qué hermoso. Pero terminan mal, mal, mal. Mal tremendamente como testimonio, ¿no es cierto?, que avergüenza a la familia, a otros. Samuel, el último de los jueces y el primero en ocupar el oficio profético, dirigió sabiamente a Israel en un gran avivamiento del culto verdadero a Dios, ¿no? Ustedes saben que el pueblo de Dios caía en sincretismo y mientras hacían el culto a Dios también dentro, ¿no es cierto?, dentro del templo había ídolos, había todo esto que trajeron, copiaron de las naciones vecinas. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, vamos a sacar algunas enseñanzas de este libro, de la vida de Samuel más específicamente. Las circunstancias del momento no determinan el fracaso o el éxito del creyente. Algunos jóvenes especialmente vienen a nosotros como pastor y dicen, pero pastor, es imposible ser cristiano en el ambiente que yo me muevo. Es difícil ser un buen cristiano. A veces los chicos de la facultad o también en un trabajo, en una fábrica, en Argentina hay muchas fábricas y trabajan miles y miles de personas. Yo me acuerdo trabajando con mi hermano en una fábrica que éramos 700 personas. Y los únicos dos cristianos eran mi hermano y yo. Pero salimos en victoria. Salimos en victoria, salimos vencedores, aunque nos acosaban, se burlaban. Se burlaban cuando estaban en patota. Se dice acá cuando en grupo, se dice patota o no. Allá en Argentina, la patota es ese grupo de personas, ¿no es cierto?, que porque son muchos, se hacen los bravucones, ¿no? Pero cuando estaban solos, nos preguntaban y querían que le habláramos del Señor, ¿no? Es así. La gente, aún estando en un ambiente adverso, ¿no es cierto? Un ambiente que se burlan, que no quieren saber nada con Dios, si usted lo busca a solas, va a ver que esa persona tiene una necesidad tremenda de Dios. Y la risa o la burla que hacen solamente es algo para cubrir una tremenda necesidad que tienen. Samuel creció en días, ¿no es cierto?, completamente desfavorables. Las condiciones, incluida la política, eran terribles. O sea, la parte religiosa y política eran tremendas. Leemos en Jueces, capítulo 21 y versículo 25, tan conocido. En esos días, dice, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que se le antojaba, eso hacía. Y hoy, nosotros, en nuestro país, por lo menos, hay una tendencia espectacular a esa manera de actuar. Cada uno hace lo que quiere. A mí no me importa. El semáforo está en rojo, no está la policía, yo cruzo el semáforo en rojo. O sea, transgresiones tras transgresiones, ¿no? Tremendo. Entonces, cada uno hace lo que quiere. Y el otro versículo, 1 Samuel 2, 12 y 17, dice también, en estos días no había rey en Israel, dijimos, cada uno hacía lo que bien le parecía. Los hijos de Elí, que tenían que ser el ejemplo, eran hombres impíos, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué le parece, no? Este hombre de Dios, este sacerdote, este sumo sacerdote, no enseñó a sus propios hijos, porque dice que no, que dice que no tenían conocimiento de Dios. Grave, ¿no? Yo espero que ningún papá de los que están aquí, ¿no es cierto?, no suceda eso en su familia. No digo que momentáneamente no está en el Señor, pero por tu ejemplo, por tu enseñanza, debe conocer o tener conocimiento de Dios. Por lo menos, ¿no es cierto?, saber que hay cielo y hay infierno. Entonces sigue diciendo, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Usted sabe que, ¿no es cierto?, cuando se hacía las ofrendas al Señor, ¿cómo se repartía esa ofrenda? Alguno era para el sacerdote, otro, bueno, pero ellos, ¿qué hacían? Ellos elegían lo mejor. No importa cómo decía la ley, no importa cómo estaba establecido por Dios, ellos lo que era mejor lo hacían. Samuel entonces vivió en medio de ese desorden. Capítulo 2, versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. El joven Samuel, en medio de eso, los hijos, ¿no es cierto?, de Elí, haciendo, pecando, sin embargo, él era un adolescente, un jovencito, dice que él servía a Jehová, vestido de un efod de lino, la manera, ¿no es cierto?, que se vestían cuando ministraban a Dios. Y dice, y el joven Samuel entonces ministraba cada día. Samuel no tomó como excusa las circunstancias para vivir mal. El versículo 19 de capítulo 3 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué hermoso! Samuel crecía. Pero no dejó caer ninguna palabra a tierra. No desechó ninguna palabra. Toda la atesoró. Nosotros como padres cristianos, creyentes, debemos enseñarle a nuestros hijos que amen la palabra, que lean la palabra, que estudien la palabra, que prioricen, ¿no es cierto?, la lectura de la palabra antes que otra lectura. No digo que no van a leer, porque debemos informarnos a través de los, ¿no es cierto?, los periódicos, debemos leer para el colegio, para la preparación secular, debemos leer, pero la palabra no debe faltar en nuestros hijos. Tenemos que enseñarles, así como este joven Samuel, ¿no es cierto?, que dice, no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, no despreció ninguna de sus palabras. Qué importante, en medio de un caos, ¿no es cierto?, como político, como religioso, él tomó la decisión de ser diferente a los demás. Y cuando uno escoge ser diferente, está la ayuda del Señor, ¿eh? Está la ayuda del Señor. El pastor nos hablaba, ¿no es cierto?, de que nosotros tomamos la decisión, nosotros cedemos nuestra voluntad para que el Señor trabaje por medio de su Espíritu Santo. Pero si nosotros resistimos al Espíritu Santo, Él no puede hacer nada con nosotros, porque el Espíritu Santo es una persona, un caballero, ¿no es cierto?, que respeta la voluntad del hombre. Y Samuel dice que él no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Fue un modelo de hombre, fue un modelo de hombre Samuel. Vivió en pobreza, en pureza y rectitud. En capítulo 3 de 1 Samuel, ¿no es cierto?, dice el versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué bueno que digan de ti de esta manera. Desde el norte a sur de El Salvador, de este a oeste, todos conocen, ¿no es cierto?, la calidad de hombre que somos, la calidad de varones que somos. Eso debe suceder. ¿Por qué? Porque nos sobresalimos sobre los demás, sobre la gente común, porque nosotros no somos gente común, somos gente especial. Dios te eligió con un propósito. Dios te eligió aún antes del nacimiento tuyo. Ya Dios tenía un proyecto, un plan para tu vida. Ya Dios tenía un camino trazado para tu vida. Posiblemente como Abraham, ¿no es cierto? No conocía ese camino, pero sí conocía dónde tenía que llegar, a la tierra prometida. Y él iba, y tuvo dificultades en el camino, pero él siguió adelante, y cada paso que daba levantaba un altar a Dios, allí adoraba a Dios. Y nosotros también, como hombres de Dios, como varones, tenemos que levantar altar a Dios, alabarle, adorarle a Él, porque Él nos eligió, Él nos eligió. Entre muchísimos, ¿no es cierto?, Él nos eligió, te eligió a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros, ¿eh? Nosotros no lo elegimos a Él, sino por lo contrario, Él vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Que de cada uno de nosotros se hable bien en todo el lugar, ¿no es cierto?, donde somos conocidos. Ese tiene que ser nuestra meta, tenemos que apuntar a eso. No para gloriarnos, ¿no es cierto?, de cómo nos reconocen y cómo nos aplauden, sino porque de esa manera nosotros estamos señalando un camino para los demás. Así como Samuel. Todo estaba mal alrededor de Samuel. Allí en el templo, en todo lugar, todo, ¿no es cierto?, cuando se hacía los sacrificios, todo estaba mal. Sin embargo, él seguía con su llamamiento, el profeta que Dios había elegido. Hizo lo que era justo. En medio de la injusticia, él hizo lo que era justo. Y nosotros también. Algunos dicen, bueno, si aquel hermano que es tan activo en la iglesia hace estas cosas, ¿qué me queda a mí? Que recién empiezo. No tiene que ser así. Si él lo hace, él rendirá cuenta al Señor. Pero tú tienes que hacer como dice la palabra, lo que el Señor enseña, ¿eh? No tenemos que fijarnos en los demás, ¿eh? Tenemos que fijarnos en el Señor. El autor de la carta a los Hebreos dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿eh? En Jesús el Señor. Allí tenemos que nosotros apuntar, hacer, ¿no es cierto?, mirar eso. Y si nosotros miramos al Señor, seguramente vamos a ser reconocidos por la gente, vamos a ser buscados por la gente para que le ministremos, para que le prediquemos del Señor. En segundo lugar, el secreto del éxito espiritual es la obediencia, es la obediencia. El secreto está en la obediencia. Y en el capítulo 12 de 1 Samuel, empezando en el versículo 1, dice la palabra del Señor, 12, 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tocado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces, fíjese el resultado. Entonces dijeron: nunca, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo de este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Proponete delante del Señor un día, ¿no es cierto? Ya cuando peines cana como yo, ya tengas, ¿no es cierto?, tus años encima, podás hacer a aquellos que te rodean esta pregunta. ¿Alguno, ¿no es cierto?, quién se atreve en este tiempo de tanta maldad, quién se atreve? Los políticos ni que hablar, ni ya están. Ya están allá ellos, ¿no? ¿Eh? No los cristianos, ¿no? Los cristianos son los que salvan las papas, ¿no? Pero, ¿a quién puede pararse en este tiempo de tanta maldad y decir: mírenme a mí, si tengo algo, si he dañado a alguien, si he robado algo, si he calumniado a alguien, si me he comportado indebidamente, ¿no? Solamente un varón de la calidad de Samuel pudo hacer esto. Solamente Samuel, ¿no es cierto?, que desde niño, ¿se acuerdan cuando estaba allí él, ¿no es cierto?, la mamá Ana lo llevó a la presencia del Señor, y el Señor comenzó a hablarle, y él dijo: heme aquí. Él oyó la voz del Señor. Y así como fue sensible desde niño, él, ¿no es cierto?, llegó a viejo y tenía esa sensibilidad, obediencia a la palabra del Señor. Él vivió, ¿no es cierto?, todo lo que él predicaba. Él vivió la vida, ¿no es cierto?, según el mensaje que daba. Vivió en rectitud cuando todo a su alrededor era malo. Yo le dije que algunos, especialmente los jóvenes, dicen: pastor, me es imposible ser un buen cristiano. Y yo le digo: te voy a dar un ejemplo. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Es posible, ¿no? por más que sea malo el tiempo, ¿no es cierto?, es posible vivir bien. Y hay un secreto para el éxito. Y Samuel lo aprendió desde niño, de temprana edad. En 1 Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y esto mantuvo durante toda su vida. Fue sensible a lo largo de todo su ministerio. Él fue sensible al Señor. Aún el rey mismo fracasó rotundamente. El rey que él ungió fracasó tremendamente. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto?, del primer rey que a pedido del pueblo Dios se lo dio. La voluntad de Dios era que él fuera el rey para el pueblo y no el hombre. Sin embargo, ellos veían lo que sucedía en las naciones vecinas, dijeron: queremos rey, queremos rey. Y como chicos caprichosos, ¿no es cierto?, a veces el padre dice: bueno, ya que insistís, tomá. Y ¿sabe qué? Que a veces el Señor nos dice, si nosotros insistimos, el Señor dice: te lo doy, pero te advierto que vas a dar con tus narices en la puerta, que te vas a romper la dentadura del violento choque que vas a tener. Dios nos advierte, pero muchas veces nos dice. Y lo que dijo Dios sucedió con el primer rey. Fracasó allí tremendamente don Saúl. Samuel entonces mostró sensibilidad a lo largo de su ministerio. Desde niño, cuando el Señor le habló, él fue sensible a la voz de Dios y permaneció en esa sensibilidad. Tenemos que pedir al Señor que seamos sensibles. El mundo pretende quitarnos esa sensibilidad hacia Dios. No sea fanático. Cuando estoy pateando un alambre, acá me hace ruido, algo para colgar ahí. Hay una canción que dice pateando sapo allá en Argentina. Yo estoy pateando alambre acá. Entonces, Samuel era un hombre consagrado totalmente al Señor. Permaneció sensible. Y esta lección debemos aprender nosotros entonces, como varones de Dios. Sensibilidad y sumisión a la palabra nos ayudará a vivirla y no tan solamente a oírla. Orá al Señor, decirle: Señor, que pueda ser sensible a tu palabra todo el tiempo. Aun cuando nos quiere corregir la palabra, que seamos sensibles. Porque la palabra, ¿no es cierto?, está escrita para bien de nosotros. Debemos ser sensibles. Y no decirle: no, es para el otro hermano. Es para el que está atrás. ¿Cómo le está dando el Señor, Le está dando duro el Señor, decimos, ¿no es cierto? Bueno, lo último ya no pueden decir porque no queda nadie atrás. Van a tener que cargar la culpa ya todo. Entonces, sensibilidad y sumisión a la palabra nos ayudará a vivirla y no tan solamente a oírla. Segundo lugar, sensibilidad y sumisión a la palabra nos capacita para enfrentar cada circunstancia que se nos presente. Si nosotros estamos aferrados a la palabra, si nosotros conocemos la palabra, van a venir los problemas. Pero en la palabra tenemos la garantía de que vamos a salir en victoria. Amén. Que vamos a salir vencedores, aunque sea fuerte la prueba. Yo le conté en una de las noches, ¿no es cierto?, que nosotros hemos tenido tremendas pruebas de toda naturaleza, económica, de toda naturaleza. Pero la palabra del Señor nos ha sostenido. Y más que nunca nos aferrábamos a la palabra del Señor en ese momento. Y Y usted debe ser lo mismo. Cuando vienen los tiempos difíciles, aferrarse a la palabra, ¿no es cierto? Y las circunstancias van a pasar. Dios tiene la salida para cada situación. Él no va a permitir una situación que tú no puedas salir con la fuerza de Él, con la fortaleza de Él. No hay éxito espiritual sin estos elementos básicos. Sensibilidad y sumisión. No hay éxito. Uno no puede decir, como es en muchos lugares, ¿cómo está, hermano? De 10. Dice. Bárbaro. Mejor no puede ser. Yo, para no ser tan exagerado, digo, no tanto como a otros, no mucho como a otros, ni menos que a otros. Pero ahí, lo necesario tengo, lo necesario, lo que el Señor me ha dado. Entonces, hoy, en el contexto que vivimos, necesitamos hombre como Samuel. Oremos, ¿no es cierto? Señor, haceme como Samuel. Haceme como Samuel, Señor. Transformame, cambiame, renovame, Señor, para que sea como este gran valor. Tengamos el coraje y el valor para pararnos sobre la palabra, aunque la cultura vaya cambiando. Porque hay tendencia, lamentablemente, en la iglesia, que a la iglesia entra la cultura del mundo. Entra la cultura del mundo. O sea, la iglesia va cediendo. Lo que antes era pecado, ya no es pecado. Es normal. No seas tan conservador. Adáptate al tiempo que vivimos. Pero no es así. La palabra es presente ayer, hoy y por los siglos. La palabra es la misma. Lo que era para Adán, lo que era para Abraham, lo que era para Moisés, lo que era para los profetas, lo que era para los apóstoles, para nosotros, la palabra es la misma. No puede cambiar la palabra, porque si no, el Señor hubiera dado distintas palabras. Bueno, esta va para la cultura X, esta va para la otra. No, Él encerró todas las culturas en una sola palabra. Y nosotros tenemos que sujetarnos. No sé si habrán leído ustedes, permítanme un trago. En Argentina un trago es malo, ¿eh? Allá el tomate emborracha. El tomate emborracha allá en la gente. Tómate una, tómate otra. Y termina borracho, ¿no es cierto? No sé si ustedes han leído, vieron que Estados Unidos nació como una nación cristiana basada en la palabra, pero con el tiempo se fue degenerando. Sacaron la palabra. No sé si se acuerda o leyó o escuchó la frase de la hija de Billy Graham que le contestaba a aquellos que preguntaban dónde estaba Dios cuando las torres fueron derribadas. Y la hija, ¿no es cierto?, de Billy Graham le da una respuesta espectacular. ¿Dónde estaba Dios cuando ustedes prohibieron en los colegios la palabra? ¿Dónde está Dios cuando ustedes pusieron la ley del aborto? ¿Dónde estaba Dios y le empezó a enumerar, ¿no es cierto?, toda la falla? Y ahora leí, hay un monumento a los 10 mandamientos. Es altísimo, es como un edificio. Y ahí están escritos los 10 mandamientos. ¿Sabe lo que quieren hacer los modernistas? Quitar ese monumento, porque dice que no se ajusta a las leyes de los Estados Unidos. Así que fíjese qué pretencioso es el hombre. Quiere que Dios se ajuste a sus leyes y no ellos ajustarse a las leyes de Dios. Así que los 10 mandamientos hay que cambiarlo según la ley, la constitución de los Estados Unidos. Y no es solamente Estados Unidos. Todas las naciones, prácticamente todas las naciones, están cambiando en este sentido. Quieren adaptar los 10 mandamientos a sus leyes propias. Entonces, fíjese la gravedad que ha llegado el hombre. Y también ha dañado a las iglesias, también esa cultura, ¿no es cierto? Esos hábitos, esas costumbres, está entrando en las iglesias. Y nosotros tenemos que ser defensores de la palabra del Señor. Samuel se paró sobre la palabra de Dios y tuvo una vida bendecida. Todos los años que él vivió, una vida fructífera, una vida de bendición. En Isaías, ese texto tan conocido, Isaías 54:17, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que fíjese cómo es la cosa. Ninguna arma forjada. El enemigo quiere meter allí armas nuevas, modernas, para que nosotros no distingamos si es buena o es mala. Y siempre el enemigo va delante de nosotros en cuanto a novedades. Pero todo es ilusorio lo que el diablo te presenta, lo que Satanás te presenta. La palabra es la que nos hace bien. Amén. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir: Señor, yo quiero ser como Samuel. Señor, yo quiero tener una vida como este caballero, este varón de Dios. Quiero ofrecer a mi familia, quiero ofrecer a la comunidad donde yo me muevo una vida distinta, una vida atractiva, una vida saludable, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de gozo, de alegría, pero un gozo genuino, no como el gozo de este mundo que dura horas, minutos quizás o días, y luego entran en lamento y en llorar y cuantas cosas. Señor, ayúdanos a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y te alabo. Y bendigo a estos varones valientes que han llegado en esta mañana para oír tu palabra, Señor. Señor, y oro para que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Bendigo los pastores, bendigo los líderes, bendigo los que ministran la palabra en este lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermano, muchas gracias por su atención. Ya enseguida pasa el pastor y bueno, nos va a ministrar y vamos a orar también, buscar al Señor. Así que Dios les bendiga, y si algún día Dios me permite volver, espero que nos encontremos otra vez. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Puesto de pie, mis amados hermanos, vamos a terminar aquí en el altar. Así que no tengo que llamarlos, ¿verdad? Ustedes vengan. Vamos a terminar orando aquí, consagrando nuestra vida, reafirmando las decisiones que de seguro el Espíritu de Dios nos ha guiado a tomar durante el transcurso del día de ayer, de hoy, y lo que hemos estado también entre la semana escuchando la palabra de Dios desde el día domingo pasado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hermanos, quisiera que pasen todos, no se queden allí. Vengan todos, es bueno, dice la palabra de Dios que ahí donde estamos juntos, en armonía, ahí envía el Señor bendición. Queremos bendición de Dios. Yo lo primero que quiero que pidamos, hermanos, es primero una acción de gracias, y también que oremos a favor de nuestro hermano Juan, ¿verdad? En su ministerio, la iglesia que ellos pastorean, el compromiso que ellos tienen de divulgar el evangelio por Argentina, el mundo, las naciones, y pedirle que el Señor le dé nuevas fuerzas a mi hermano Juan para seguir adelante, ¿verdad? Así que esa va a ser la primera oración que vamos a hacer, y luego vamos a orar, ¿verdad?, por todos acá, para que Dios nos ayude a seguir siendo esos referentes que este país necesita, para que veamos un avivamiento poderoso del Espíritu Santo en nuestra sociedad, en nuestro país. Así que, hermanos, les pido que oremos por mi hermano Juan. Buen Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu santa presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Juan, Padre. Qué bendición hemos tenido, Padre, esta semana, celebrando nuestro aniversario y celebrando, Señor, este evento, Padre amado. Levantamos su vida en esta hora, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, pedimos que tú lo respaldes, Señor, que tú fortalezcas su vida, fortalezcas, Señor amado, la salud, las fuerzas físicas, las fuerzas ministeriales, Señor, para seguir predicando tu palabra, para seguir llevando, Señor, ese mensaje de vida, ese mensaje del Evangelio de Jesucristo, Señor amado. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, porque nos has bendecido ampliamente, Señor, durante estos días, a través de la palabra que tú has puesto, Señor, en su corazón, en sus labios, Señor amado, para cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor. Glorifícate, bendice a hermana Lidia, bendice, Señor amado, a sus hijos, bendice a sus nietos, bendice a su descendencia, bendice la iglesia, bendice a los miembros de esa iglesia, bendice a los obreros de esa iglesia, Padre, bendice la economía de la iglesia, bendice, Padre amado, el ministerio de esta iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que la gracia tuya pueda sustentar, Señor amado, la vida de tu siervo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Oh Padre celestial, ¿por qué no adoramos al Señor mientras oramos? Oh Jesús, ahí está el micrófono. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. A ti te damos la gloria, Señor.